Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Bueno, sobrinas y sobrinos, criaturas, bendiciones, ¿cómo están? Aquí su tío consentido, Julio Patán. Esto es domingo de Nada más por convivir, domingo de platicar con las personas, ya lo he dicho muchas veces, relevantes de la vida pública de este país. Está con nosotros, bueno, un viejo amigo ya de este espacio. Como les digo siempre, uno de los consens de Palacio Nacional, del presidente de la República, al que le mandamos un saludo cariñoso aquí los cretinos del mundo. Estamos con Macario Esquetino. Macario, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, a tus órdenes para platicar con el auditorio.
Pues bueno, de entrada hay que platicar de México en el precipicio. No me refiero a la realidad nacional, y sí, me refiero, Macario, a un libro que publicaste hace pues relativamente poco, no tiene muchas semanas circulando. Recuerdo que lo presentaste en la Feria del Libro de Monterrey, y que, a ver, hay que empezar por ahí. A veces los números son elocuentes. Ha vendido muchísimo, Macario.
Sí, le ha ido muy bien al libro. La verdad, para mí ha sido un poco sorprendente. No esperaba yo que fuera tan bien recibido, pero tal vez sea esta necesidad que tiene la ciudadanía de contar con datos claros de qué es lo que está ocurriendo con la economía nacional, con la forma como se administra este país, con alguna idea de en qué dirección va la política. Y creo que, bueno, pues tuve la fortuna de escribir el libro en el momento que lo necesitaba la ciudadanía, y por eso le ha ido muy bien, yo creo.
Yo creo que es también, primero es la virtud del autor, pero también hay que decir que es la virtud del editor, ¿no? Puede ser que este libro lo sacas hace 2 años y le hubiera ido muy bien, yo estoy seguro, pero en efecto probablemente no tan bien como ahora, porque, Macario, te estás beneficiando del desastre nacional. No es que sea tu voluntad, pero te estás beneficiando del desastre nacional. Estaba yo releyendo ayer el libro para tener esta conversación. En su momento lo comenté aquí en las páginas del Heraldo. El libro es una especie de gran árbol genealógico de los disparates presidenciales, muy anclado en el tema económico, aunque no nada más, es también un libro muy cargado de decisiones políticas. Nos demuestras, porque pues haces referencia a material que habías publicado previamente en diferentes medios, etcétera, pues nos demuestras que tenías una capacidad profética notable, Macario, y sin embargo creo que las últimas semanas han sido, a ver si estás de acuerdo, un acelerón en este proceso destructivo, ¿no?
Primero, sí, hay que reconocer que el éxito del libro es en realidad producto del editor, porque fue él, Gabriel Sandoval, el director de Planeta, quien me pidió que escribiera yo un libro acerca de estos proyectos de infraestructura del gobierno, que era algo que había yo estado escribiendo en el periódico de manera dispersa, y me dijo, oye, hay que juntarlo. Entonces sí, es un éxito de él. Creo que efectivamente las últimas semanas se han visto pues más aceleradas, digámoslo, en buena medida porque me parece que el señor presidente está viendo cómo se le escapa la posibilidad de mantenerse en el poder a través de alguna persona. Él estaba absolutamente convencido que iba a ganar la elección intermedia y se iba a reelegir, eso se le fue.
Sí.
Luego estaba convencido de que podía tener un candidato que controlara para que fuera un presidente títere al estilo del maximato. Yo incluso lo llamé el minimato en algún
sí,
artículo.
Sí, sí, sí.
Pero pues la señora Claudia, que es el candidato al que me refiero, no está teniendo éxito. Tuvo que inventar a otro candidato, que es Adán Augusto López, al que no podría controlar tan fácil, pero no, que tampoco parece tener posibilidad de ganar. Y el presidente ya se decidió a que necesita robarse la elección, está intentando destruir al Instituto Nacional Electoral, ha recibido una respuesta abrumadora de la ciudadanía, y bueno, pues esto es lo que me parece que lo tiene ya por completo fuera de sus cabales.
Sí, está muy enojado. Yo entré al programa saludando a los cretinos del país. Es que los cretinos somos todos los que no... Déjate ya que tengamos una voluntad crítica. Los que no nos cuadramos ciegamente a las decisiones del líder. Esto incluye, Macario, ahorita vamos a tener que volver al tema del INE y etcétera. Pues insisto, hoy es día de marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Por eso decidimos grabar este programa, Macario y yo, porque toca marchar, pero ahorita volvemos allá. Tú lo que haces también, Macario, es explicarnos muy minuciosamente, con mucha claridad, cada uno de los grandes disparates que llamamos elefantes blancos, ¿no? A ver si nos detenemos tantito en los dos o tres más, digamos, significativos, porque tiene bastantes el presidente, ¿no? Yo empezaría por este, Macario. Dos Bocas, ya se les volvió a inundar.
No hay manera. Se decidió construir esta refinería. Primero, es una mala decisión porque ya nadie hace refinerías en el mundo. Hace muchos años que nadie hace una nueva. Se amplían algunas, se actualizan o modernizan, pero nuevas no había ninguna desde hace 50 años. Es la primera en el mundo y la fueron a hacer en un lugar en donde no es adecuado. Probablemente pensaban que como está cerca del mar, pues tendrían puerto para mover la producción. El puerto no lo han construido, no hay vías de ferrocarril todavía, no tienen accesos para que llegue ni el insumo, que es el petróleo crudo, ni que puedan salir los productos. Pero esa obra, de hecho, no está terminada y muy probablemente no se alcance a terminar ya en este sexenio. Cuando se termine, se hagan las pruebas y empiece a producir, veremos que la inversión pues fue pérdida completa. La refinería puede tener alguna utilidad paulatinamente, pero no va a compensar los costos inmensos que tuvo. Es efectivamente un elefante blanco que va a estar costando en el orden de 500,000 millones de pesos. Conviene recordarlo porque pues los seguidores del señor presidente insisten en que el INE gasta mucho, porque gasta por ahí de 20,000 millones. Bueno, pues esta refinería cuesta el equivalente a 25 años del Instituto Nacional Electoral y no va a servir para nada. Y el Instituto Nacional Electoral, sin duda, ha sido muy útil al país.
Bueno, y es que además, echas cifras, Macario, en el libro, cifras que además se parecen bastante. A propósito, después del libro nos hemos ido confirmando que la gran promotora de Dos Bocas, que es Rocío Nale, ha estado distribuyendo contratos entre empresas de gente muy cercana a su familia, pero ya no entremos en ese detalle. Oye, el Tren Maya, Macario, otra la nota.
Sí, eso va a costar incluso más probablemente de lo que está costando Dos Bocas. Ahí en el libro mi estimación era que llegaríamos por ahí de 500,000 millones de pesos también, pero parece que les puede costar todavía más que eso, y tampoco parece que lo puedan terminar. Los tramos que estarían más fáciles de construir entre Campeche y Mérida, que ya existía un tren entre Mérida y Cancún, que lo hacen junto a la carretera, son tramos en los que pues hay cachitos donde ya hay vía, pero son cachos chiquitos. Les está faltando todavía una parte significativa incluso de desbrozar el terreno para poder hacer el aplanado. No creo yo que terminen. Y el tramo más complejo, porque es el que es una amenaza para el suelo, el agua, el ambiente en Yucatán, va pues de Cancún hacia Tulum y luego de Tulum hacia Campeche a través de reservas ecológicas. Es una muy mala idea ese tren, no creo yo tampoco que tenga utilidad, y sí, va a costar mucho dinero.
Pero mucho dinero, un poco más o bastante más que el tercero de los elefantes blancos, que es el AIFA, ¿no, Macario? Ahí sí, no es el más caro, pero en algunos sentidos es el más disparatado, ¿no?
Pues el más costoso en términos de desarrollo nacional, claro. Porque la construcción de ese aeropuerto resulta de haber cancelado un aeropuerto que sí iba a ser realmente una ruta de desarrollo. Le permitía a la Ciudad de México, por ejemplo, recuperar el terreno en donde está el actual aeropuerto, y es un terreno grande donde se podía hacer un desarrollo significativo para que el oriente de la ciudad cambiara de lo que ha sido hasta la fecha. Eso ya no se pudo hacer, ya no tuvimos un hub para controlar los vuelos de América Latina. El aeropuerto que se hizo, el Felipe Ángeles, pues ya estaba hecha la pista, le arreglaron tantito, le hicieron una terminal, pues no está fea, según he visto en fotos, yo no he tenido oportunidad de visitar, pero pues es más del corte de una central camionera de una ciudad mediana, y así es como está funcionando. Todo un año de este aeropuerto representa más o menos 3 días de operación del aeropuerto actual, así que su aportación al flujo de transporte de pasajeros y de carga a la Ciudad de México pues es prácticamente nulo. Entonces cancelamos el aeropuerto y eso costó 330 mil millones de pesos, construimos el nuevo que costó 120 mil y todavía faltan probablemente 30 mil millones más para terminar los accesos porque no hay vías de comunicación para llegar ahí. En suma, otros 500 mil millones. Cada ocurrencia presidencial está en el orden de 500 mil millones de pesos.
Sí, que no es poco decir. A esto hay que sumar, y tú también te detienes mucho en el tema, Macario. Pues los que no podemos llamar elefantes blancos porque desaparecen, me voy a poner poético, dirían en Blade Runner, como lágrimas en la lluvia, que son los llamados programas sociales. Es un repartidero de lana, Macario, que ¿a dónde va?
Bueno, pues van a los votos, esa es la idea. Esos son programas clientelares por completo. De todos esos programas, me parece que el único realmente útil para el presidente en términos de votos es el dinero que va a los viejitos, ahora se llama pensión no contributiva.
Sí.
Es este programa que él inventó desde que gobernó la Ciudad de México, incluso se lo propuso al ingeniero Cárdenas cuando él era jefe de gobierno, lo narro ahí en el libro. Ajá. Yo estuve presente en esa reunión y yo me opuse a la idea de este programa por una razón muy simple: el dinero no sale en los árboles. Si se lo va uno a dar a los viejitos, se lo tiene uno que quitar a alguien más. En el caso de la ciudad, era quitárselo al mantenimiento. Creo que la realidad está mostrando que tenía yo razón. Hoy se les está desbaratando el metro. La infraestructura de la Ciudad de México es deplorable. No creo que exista una capital en un estado que tenga una situación tan grave en materia de infraestructura como la que tiene la Ciudad de México, la capital del país, y es producto de eso. Ahora estamos dejando de vacunar niños, estamos dejando de tener medicinas para poderle dar a los viejitos dinero. Entonces, aunque se oiga bonito que hay que darle dinero a los viejitos, a mí me parece inmoral quitarle futuro a los niños a cambio de comprar el voto de un anciano. Esto me parece una cosa no debería ocurrir, es criminal, pero eso es lo que hace el señor presidente, porque él lo único que le importa es el poder.
Bueno, exactamente, ¿no? Y además el poder pues en función, en efecto, de las poblaciones más más desposeídas, ¿no?
Las más baratas.
Claro, bueno, y además, ¿no? Ahora, Macario, esto lo platicamos la vez pasada aquí, pero creo que sí hay que volver a ello. Una parte muy importante de tu libro, pues es el hecho que acabas de comentar también, de que conociste al hoy presidente, trabajaste con el hoy presidente. Y pues la verdad es que no lo dices así en el libro, pero el libro sirve para quitar el argumento de nos sorprendió. Esto ya se veía venir, Macario.
Yo creo que era muy claro, no solamente porque tuve la oportunidad de trabajar con él y lo describo en el libro, me pareció un personaje autoritario y limitado y por eso me alejé lo más pronto posible, sino porque su gobierno en la Ciudad de México fue muy similar al que tiene hoy a nivel nacional. Se concentró, insisto, en comprar votos a través de este programa de adultos mayores.
Sí, sí.
Creó esta idea de la mañanera, en aquel entonces todavía más temprano, con una fuente muy cercana a él, porque los periodistas muy rápidamente fueron dominados por el carisma de López Obrador, que sin duda lo tiene, y se dedicó fundamentalmente a construir la candidatura presidencial, violando leyes. Hay que recordar, lo que le permite ubicarse como candidato a nivel nacional es el desafuero, un desafuero que tenía razón. Efectivamente, el presidente había desacatado una orden de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, nadie puede en este momento decir que se le sorprende que al presidente la ley no le importe. Era claro desde entonces. Entonces, a mí me sorprende que pues una gran cantidad de colegas nuestros, Julio, que tienen la gran oportunidad y responsabilidad de crear opinión pública a través de artículos, de entrevistas, de participación en radio y televisión, no hayan tenido los escrúpulos mínimos para revisar lo que hacía en la Ciudad de México con cierta objetividad y ayudar a la ciudadanía a no cometer el error que efectivamente cometieron. Yo no le reclamo a los votantes, porque cada quien tiene derecho de votar como quiera. Sí. Pero sí le reclamo a mis colegas, que tienen una responsabilidad a la que no le hicieron justicia.
Exactamente, y el libro también es eso. Estamos hablando de México en el precipicio, Macario Schettino, Editorial Planeta. Esto, pues hay que hacer, digamos, promoción. Y en cierto sentido, autopromoción. Esto lo presentamos en Guadalajara, en la Feria del Libro, Macario.
Así es, yo creo que va a ser un buen momento para pues cualquier persona que quiera tener un poco más de información o actualización de lo que se dice en el libro, pues va a ser la oportunidad de hacerlo ahí en vivo. Insisto, le ha ido muy bien a este libro, porque creo que muchas personas querían tener información concreta, y bueno, pues ahí vamos a tener oportunidad de comentarlo en vivo y a todo color.
Exactamente, vamos a estar en Guadalajara. Recuérdanos, Macario, es
el sábado 3 de diciembre. La verdad es que no me acuerdo en qué lugar exactamente de la feria, pero me imagino que será fácil encontrarlo. Creo que 6:00 p.m, eso sí me acuerdo.
Así es, a las 6:00 p.m. vamos a estar ahí, Macario y yo, presentando México en el precipicio. Mira, antes de que vayamos con el INE y todo lo demás, Macario, sí quiero hacer una breve referencia, porque tú también entiendes de esto. Otro libro, este año no he leído muy bien con los libros al presidente. Ha habido un par que le han dado, pues la verdad, muy duro. Y el otro es El Rey del Cash, Macario. Te lo pregunto en este sentido. A ver, desde tu óptica, desde tu experiencia cerca del hoy presidente López Obrador, ¿es verosímil o no es verosímil El Rey del Cash?
Yo creo que es perfectamente verosímil. De hecho, hay muchísima información que puede confirmar lo que se dice en ese libro. Porque pues tenemos incluso videos de los funcionarios cercanos a López Obrador en Morena, saqueando este fideicomiso que había hecho para apoyar a la gente, se suponía, del terremoto. Tenemos los videos de los hermanos del presidente recibiendo los sobres de color manila. Tenemos testimonios de personas que incluso aparecen en el libro, que eran parte del PRD cuando él fue candidato en 2006, acerca de pues cómo exigía los recursos. Se sabía desde esa época cómo le pedía a Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la ciudad, recursos para mantener su movimiento. Recientemente, quien fue el alcalde de Coyoacán, Raúl Flores, diciendo, pues a mí me pidió que mantuviera 3 funcionarios del gobierno legítimo, uno de ellos Claudia Sheinbaum. Entonces hay mucha información que confirma, yo no tengo duda. A lo mejor a los detalles puede haber diferencias, pero en lo general creo que es un libro verosímil, sin duda.
Yo también lo creo, ha hecho muchísimo ruido. También tengo que decir que el presidente, que ya en alguna ocasión ha cargado contra Macario también ahí desde Palacio Nacional, luego ayuda a hacerle promoción a este tipo de pues este tipo de testimonios, ¿no? Como Macario, y ahorita en la segunda parte, si te parece, nos detenemos ya en esto, como se ha dedicado a hacerle promoción a la marcha de hoy, domingo. Yo no sé si es que se le traba la mandíbula al presidente o no entiende bien lo que hace. ¿Estás de acuerdo? Y ahorita vamos para allá al detalle. Pues ha sido muy útil, ¿no?
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que no se está pudiendo controlar. Está francamente descolocado. Y lo que está haciendo está redundando en su contra. Y sí, ha sido un gran promotor de la marcha del día de hoy y la verdad te lo agradecemos.
Sí, la verdad que sí. Señor presidente, como siempre, desde este espacio que sabemos que escucha usted devotamente, en este caso desde el sureste mexicano, porque no quiere oír protestas en el Zócalo, desde este espacio le decimos gracias, presidente, por mover a la población, por llamar a la movilización. Si te parece, Macario, hacemos una pausa veloz. Estuvimos platicando en esta primera parte de México en el Precipicio, libro de Macario Esquetino. Vamos a volver porque tenemos que hablar del INE, de la marcha, de las posibilidades, digamos, de la democracia mexicana. Esto es Nada Más por Convivir. Estamos en el Heraldo Radio. Soy Julio Patán. No se levanten o, bueno, corran a la cocina, abran una caguama, ya es hora, lo que ustedes quieran. Y volvemos a platicar con Macario Esquetino.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso a Nada Más por Convivir. Soy Julio Patán. Domingo de Nada Más por Convivir y domingo de marcha en defensa del INE. Lo voy a decir con toda claridad, lo he puesto también por escrito. Domingo de defensa de nuestra democracia, de nuestras libertades, de nuestro derecho a votar por quien nos dé la gana y que los votos se cuenten con decencia y con honestidad. Derecho a votar, en este caso ya con B grande, al que no nos sirvió después de que votamos con B chica por él y de elegir a alguien más, o sea, derecho de corregir nuestros errores. Macario Esquetino, no me sorprendió, pero te sorprendí a ti en un video dando explícitamente tus razones para sí salir hoy a manifestarse. Hay que manifestarse, Macario.
Yo creo que no hay duda. Me parece que la democracia es la única forma que tenemos de procesar diferencias en una sociedad muy compleja y muy plural como lo es México el día de hoy. Históricamente las sociedades han sido esencialmente autoritarias en todo el mundo y tuvimos que inventar esta democracia liberal que tenemos hoy para poder procesar un cambio muy grande en una sociedad que es cada vez más compleja, más plural. Y en esa sociedad no se puede andar imponiendo un punto de vista. Si se intenta hacer eso, las cosas eventualmente se convierten en conflictos violentos. La mejor forma de evitarlo es a través de la democracia. En México el proceso para convertirnos en una democracia fue una presión constante de la oposición frente a la cual el poder tuvo que irse rindiendo. Todas las reformas electorales en México fueron impulsadas desde la oposición, exigidas por la oposición, se fueron negociando con el poder y después de eso se presentaban al Congreso para convertirse en ley. Ahora el presidente quiere poner una reforma él por su gusto. Cuando el poder es el que anuncia una reforma, la única explicación es que es para mantenerse en el poder.
Sí, sí.
Y esto significa que la democracia se debilita o de plano se pierde. De manera que no existe ninguna razón para aceptar una reforma electoral que viene desde el Poder Ejecutivo. Debe venir de la oposición. Y en este momento la oposición no ha pedido ningún cambio de reglas, Indudablemente pueden hacerse muchísimos cambios que hagan más eficiente el proceso electoral en México, pero los podemos hacer después, cuando ya estemos en una situación más clara en materia política, lejos de este populismo y de esta demagogia que el presidente ha encabezado durante toda su vida, pero en particular en estos 4 años que lleva en la presidencia.
Sí, estaba el otro día viendo en Foro TV, donde trabajo, a Héctor Aguilar Camín en esta colaboración que tiene todos los lunes con Leo Zuckerman, con Jorge Castañeda, con Javier Tello, y decía Héctor Macario que...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dijo así con todas sus letras, ¿no? Que el gobierno federal, por la vía del secretario de Gobernación, de Adán Augusto, pues lo que se ha dedicado a hacer de unos meses para acá es directamente a chantajear, extorsionar, coaccionar a la oposición con la amenaza del uso de la justicia. Te lo digo porque hay una preocupación extendida, y yo creo que no injustificada, en que nos la apliquen algunos legisladores de oposición. Es decir, en que otra vez los amenacen con la cárcel, a Alito específicamente, que Alito meta presión entre los legisladores priistas y nos la apliquen. Creo que tú no estás tan preocupado en este sentido, ¿verdad?
No estoy tan preocupado. Creo que lo que estamos mostrando los ciudadanos hoy debe modificar esta posibilidad a la que tú te refieres y que tiene todo el sentido. Sí, es cierto, Adán Augusto está tratando de obligar a todos a que se sumen a la idea del presidente, porque al final él, Adán Augusto, va a cosechar eso.
Claro.
Pero creo que la ciudadanía está mostrando una presencia importante, que debe convencer a estos políticos de que moverse por ese camino les va a resultar mucho más costoso, que no vale la pena para ellos apostar por esa opción. Si la reforma del presidente pudiera avanzar, estos políticos perderían dinero. Y un político que pierde dinero no es político. Necesitan el dinero para hacer política. No valdría la pena suicidarse. Pero además están viendo el día de hoy, me parece, una ciudadanía que les exige que se muevan en una dirección más inteligente, que es pospongamos esa discusión. No es que no queramos discutir el INE o la democracia, es que no es el momento adecuado. Vamos a tener 2 elecciones estatales en el próximo 2023, uh-huh, en Estado de México y Coahuila. Si se logra que Morena no gane en estas 2 elecciones, el presidente estará totalmente derrotado. Yo creo que está derrotado desde hoy. Su coalición, Morena, el PTE, incluso con el Partido Verde, a duras penas supera 40 puntos de votación. Es decir, sí, sí, que del otro lado hay 60. Entonces, él pierde. Por eso se quiere robar la elección. Y eso es lo que tenemos que impedir. Y me parece que incluso los priistas con cola más larga, como te has referido a Alito, pues tienen que entender que pueden perder más asociándose con el presidente que asociándose con la ciudadanía.
Claro, exactamente. Escribí yo el viernes aquí en El Heraldo. Yo te voy a decir, Macario, y a lo mejor compartes esto. Yo siempre soy escepticón con la, digamos, la manifestación como vía de protesta, ¿no? Siempre tengo mis reparos, digamos. En este caso, he dicho claramente que me parece que es inapelable que sí hay que manifestarse y multitudinariamente. Y creo que una de las razones, yo no creo que el presidente nos vaya a escuchar, ¿eh? O sea, yo no creo que vaya a escuchar a la ciudadanía que se manifiesta. El presidente se va, a ver si estás de acuerdo, al sureste, manda 4 insultos, que se suma a los 12 que ya mandó a lo largo de la semana, y sigue adelante, ¿no? No tiene esa capacidad, ¿no? Él se considera el dueño de la calle, pero sí es una presión importante, creo, para los legisladores de oposición, ¿no?
Yo creo que esa es la idea. El presidente no va a cambiar de opinión, él nunca ha cambiado de opinión, así que eso no va a ocurrir. En 2004, cuando nos manifestamos en la Ciudad de México contra la violencia que se había desatado en esa época, al día siguiente dijo que será una marcha de pirurris, utilizando esta palabra que entonces estaba de moda para describir a lo que ahora llama fifís. Eso nos va a decir el lunes, ¿no? Eso nos va a decir mañana que esta marcha solo era, pues como ya lo dijo, ¿no? De clase media, de racistas, de clasistas, de gente que desprecia a México, porque pues esa es su única forma de reaccionar. Yo creo que él no tiene remedio, ya no hay manera de cambiarlo, no esperen eso. Esta muestra que hacemos los ciudadanos de lo que queremos es para que lo lean todos los demás políticos, porque aunque parezca raro, en México no es López Obrador el único político.
Así
y López
es.
Obrador no es eterno y su periodo de gobierno termina en menos de 2 años y se va a ir, eso no hay duda. Entonces, que esto es un llamado de atención a todos los demás y también es una señal muy clara al resto del mundo de lo que está pasando en México, porque el resto del mundo existe. Este país no está aislado y creo que la presión internacional también va a ser relevante.
Fíjate que estabas hablando ahorita de que, aunque algunos no lo crean, hay otros políticos en México. Justo te quería comentar eso. A ver si estás de acuerdo, pero me parece que una de las cosas que han pasado recientemente, a pesar del traspié grave con el tema de la militarización del país y el volteón que dieron ahí varios legisladores, ¿no? A pesar de todo esto, a ver si estás de acuerdo, Macario, creo que una de las cosas que hemos constatado es que sí hay políticos en este país, sí hay políticos que son vistos, y me estoy hablando de políticos de oposición. A ver, ¿eh? O sea, con todos los peros que quieras ponerle, pero pues Claudia Ruiz Massieu, Lili Telles, Xochitl Gálvez, Gurría, hay gente, Macario, y yo creo que de eso sí se da cuenta el presidente, ¿no?
Yo creo que está clarísimo, el que tiene problemas para sus candidatos es López Obrador.
Sí.
Muchos colegas insisten que la oposición no tiene candidatos, tú acabas de mencionar un puñado de ellos y le podemos sumar muchísimos más, incluyendo varios gobernadores actuales de Acción Nacional o ex gobernadores de ese
Curi,
partido.
Curi, Vila, ¿no?
Exactamente, hay mucha gente disponible. El problema que tiene López Obrador es que nada más tiene 2 candidatos y los 2 están para el arrastre, mano. Claudia Sheinbaum no tiene carisma alguno, no ha demostrado nada de capacidad de gobierno en la Ciudad de México hasta ahorita, que yo haya percibido. Adán Augusto López lo mismo. Entonces no veo cómo podrían competir alguno de ellos 2 contra cualquiera de los que acabamos de mencionar. Ignoro quién será el candidato de la oposición, ignoro si la oposición irá unida o no, pero estoy convencido que estos miles de mexicanos que hoy están marchando son los que mueven la decisión. Quien ganó la elección en 2000 no fue Vicente Fox, fue la ciudadanía que decidió que Vicente Fox derrotara al PRI. Y esa misma ciudadanía fue la que resolvió la elección de 2006 a favor de Calderón, y en 2012 a favor de Peña Nieto, y en 2018 a favor de López Obrador. Hay una gran cantidad de votantes independientes en México que se van moviendo conforme pues interpretan lo que ocurre. Y estos son los que llevaron a López Obrador al poder y son los que ya se enojaron con él y van a votar en su contra. El candidato o candidata va a ser irrelevante. Es ese gran grupo de mexicanos el que va a decidir todo.
Absolutamente. Y luego hay otro problema, Macario, para, creo yo, para el presidente, para el oficialismo, en el sentido más amplio, a ver si estás de acuerdo, y es en que se están matando a puñaladas entre ellos. Voy a hacer así, a ojo de buen cubero, les recuerdo. John Ackerman increpando a Mario Delgado y diciendo, descubrió el doctor Ackerman que en la izquierda mexicana se roban elecciones, ¿no? Denunciando el tiradero que fueron las elecciones internas. Claudia Sheinbaum, ¿sí? Cargando contra el fiscal de Morelos, porque el fiscal de Morelos está tratando de cargarse a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y la única que lo ha querido defender hasta ahora es Claudia Sheinbaum. Adán Augusto no le brincó a defender a Cuauhtémoc Blanco, que tiene una cola que te mueres, ¿no? Una cola que le pisen. Ricardo Monreal, que ya dijo que en una de esas, en diciembre, anuncia que sí se va del movimiento. Marcelo Ebrard, que sigue cuadrado en el movimiento y etcétera, pero se le ve como bastante en las periferias y ya se ha quejado de que el trato a las corcholatas no es parejo. En fin, se están matando, Macario.
Sí, eso es lo que ocurre cuando uno no tiene un partido político en forma y el presidente no lo tiene. Morena es cualquier cosa, pero no un partido político. Fue una agrupación de personas que vieron que con López Obrador podían ganar, se sumaron, se odian entre sí, tienen trayectorias diferentes, proyectos distintos, no hay disciplina, no hay una lógica común. Sí. Sin López Obrador esa organización se derrumba. Y todo mundo le queda claro ya que López Obrador desaparece en menos de 2 años. A lo mejor él es el que no se da cuenta y quiere lograr que quedarse más tiempo, pero no va a poder. Entonces, pues todo mundo quiere quedarse con el cachito que pueda. Piensan que si llegan a la presidencia podrán repetir lo que él hizo y mantener a esa coalición extraña unida, pero yo creo que Morena no tiene ningún futuro, se va a destruir en el camino al 24 y si no gana, como creo yo que no va a ganar, prácticamente va a desaparecer alrededor de los siguientes años en grupos distintos, a lo mejor una especie de priismo echeverrista sobrevivirá por un lado, grupúsculos de izquierda por otro, intentos de cacicazgo local en algunos estados, eso no tiene ningún futuro.
Sí, y yo quiero detenerme aquí en una de estas figuras, que es la de Ricardo Monreal, Macario. El otro día platicaba aquí con Juan Ignacio Zavala, que, digamos, tenemos opiniones no totalmente concordantes, digamos, sobre esto, ¿no? Él cree que es muy dañino para Ricardo Monreal tener que salir del movimiento y no tanto para el movimiento. Yo creo que a Monreal le va a pasar factura y que Monreal le va a pasar factura al presidente y a Morena. Monreal tiene jale, ¿no crees, Macario?
Yo creo que tienes razón. Creo que, bueno, los dos coinciden en que esto le va a costar mucho a Monreal, eso no hay duda. Aquí la diferencia sería si Monreal también tiene un costo para Morena, y yo creo que sí. Una muestra muy clara es cómo Ricardo Monreal logró controlar la elección del nuevo presidente del Senado, en contra de lo que el presidente de la República quería. Claro. Él había ofrecido a Higinio que le iba a dar la presidencia del Senado a cambio de que dejara pasar a Delfina como candidata en el Estado de México, y Monreal le echó a perder la fiesta. Entonces, logra controlar a un porcentaje no menor de senadores, y eso para el último año de gobierno, o los últimos 2 años de gobierno, es algo relevante. Creo que sí tiene alguna presencia en términos de votos Monreal, en particular con este priismo echeverrista, que es del que depende López Obrador, porque eso de que es izquierda y esos son cuentos, ¿no? El priismo echeverrista es lo relevante, y Monreal, no se nos olvide, fue el primer gobernador del PRD, precisamente saliéndose del PRI y convirtiéndose en un gran eje electoral del PRD entonces. Así que no es una cosa menor. Por eso el presidente tuvo que pactar con él en 2018, para darle la presidencia del Senado. Y desde ahí Monreal ha controlado en buena medida a López Obrador. Entonces no se le debe menospreciar.
Sí, yo también creo que no. Y bueno, ya lo de esta semana pues fue muy, muy claro, ¿no? Fue casi un me voy. Yo quería ir también un poquito, Magario, a otra cosa que pasó esta semana que no tiene que ver con el país y sí tiene que ver con el país. Mira, escribió, nada que nos sorprenda, ¿no?, el doctor Lorenzo Meyer, un tuit muy tonto, o sea, tengo que decir las cosas como son, muy, muy tonto, hablando de la elección norteamericana, ¿no? Decía que ese frenazo al trumpismo, que fue la elección intermedia en Estados Unidos el otro día, el martes, sería importante porque un triunfo del trumpismo, dijo, yo creo que ya con un cacao mental espectacular, sería una especie de impulso para la derecha mexicana, que es la que está, también dijo así, convocando a la marcha de hoy. Bueno, me parece un despropósito todo lo que dice Lorenzo Meyer. Hubo un frenazo al trumpismo y yo creo, Macario, que eso no es una buena noticia para el presidente López Obrador.
No, exactamente, yo coincido contigo. Es decir, la persona que más respaldo le daba a López Obrador fuera de México era Donald Trump, precisamente. Andrés Manuel se sentía cercano a él porque son el mismo tipo de personaje, son líderes demagogos, son líderes populistas, son autoritarios, agresivos, les gusta jugar en el margen de la ley. La gran diferencia entre los dos es que Trump se dedicó a hacer dinero y López Obrador nada más se dedicó a hacer poder, y ahora lo está convirtiendo en dinero con su familia, según todo indica.
Así es.
Pero son exactamente el mismo tipo de personaje. Y creo que la derrota de Donald Trump en la elección de este martes pasado en Estados Unidos es una excelente noticia a nivel global. Esto le va a permitir al Partido Republicano en ese país recuperar un poco de su espíritu, de su alma, de su capacidad para ser pues un partido político democrático, no una cosa extraña como lo había hecho Donald Trump. Y eso pues nos muestra que se le puede ganar a los autoritarios, a quienes dan golpes de Estado, se les puede ganar en las urnas. Y por eso marchamos hoy, para que haya urnas y para que podamos decidir nosotros a quién elegimos. Nos podemos equivocar, pero podemos volver a votar, y eso es lo que queremos que haya.
Bueno, y yo iría a otra elección importante que acaba de pasar, que es la de Brasil. Mira, es que luego es complicado entender a la gente que rodea al presidente y al presidente. Celebraron la elección en Brasil, el triunfo de Lula da Silva, como el de un hermano y un compañero de ruta, ¿no? Yo haría dos observaciones, Macario, a ver si estás de acuerdo. La primera es que Lula, que es un corruptazo, que no se nos olvide, y que avaló desde su presidencia en Brasil aberraciones como Venezuela o Cuba, ¿no? Con todo, pues creo que es un demócrata imperfecto, pero es un demócrata, ¿no? Bolsonaro no es un demócrata. Bolsonaro es un hombre con una pulsión golpista, aunque no terminó por cuajar, pues. Bolsonaro se parece a nuestro presidente, Macario.
Sí, son el mismo tipo, como decíamos en el caso de Trump. Son golpistas, no son demócratas. Aprovecharon la democracia para llegar al poder en la idea que desde ahí lo iban a controlar. Trump no pudo e intentó su golpe de Estado. Bolsonaro no pudo y no le dio tiempo de intentar el golpe de Estado. Y Andrés Manuel lo está intentando desde hoy. Por eso quiere destruir al Instituto Nacional Electoral. Pero no es que Lula y el presidente sean del mismo equipo. Esto es un cuento que nos ponen para que con ello se pueda mantener esta idea de la izquierda y demás, que por alguna razón tiene muy buena prensa. A mí me parece que izquierda y derecha son igual de malas cuando se convierten en opciones extremas, y es el caso de lo que vemos en muchas partes del mundo en estos días. Pero López Obrador no es ni de izquierda ni de derecha. López Obrador nada más quiere el poder. Es un megalómano, es un enfermo.
Exactamente. Es un es la voracidad por conservar e incrementar el poder. De ahí también, yo creo, sus coqueteos ya totalmente fallidos con el ejército. Tal vez una carta que ha sabido jugar el presidente, Macario, y con esto volvemos un poco a tu libro y también al rey del cash, ha sabido jugar la carta, hay que reconocérselo, de que es incorruptible, ¿no? De que es ajeno a todo interés material. Creo que esa es otra de las cosas que, a partir de lo que dices tú, a partir del rey del cash, a partir de las filtraciones de las guacamaya leaks, pues, como se les conoce, creo que también ya se está resquebrajando esa imagen, ¿no?
Bueno, las encuestas eso dicen, las encuestas paulatinamente le han ido quitando esta creencia en la honestidad del presidente y sobre todo en su capacidad de enfrentar la corrupción. Ya la gran mayoría de los mexicanos cree que la corrupción hoy está peor que en sexenios previos, y muchos también ya creen que el presidente personalmente no es tan honesto como dice. Creo que es muy evidente, ¿no? Es decir, no vivía así antes, sus hijos no tenían la posibilidad de construir las fortunas que han estado construyendo. Creo que realmente no es una persona honesta, es un megalómano, es decir, a él le interesa el poder, y el dinero para él no es tan relevante, pero para su familia sí lo es, porque la familia no tiene esta vocación de poder que él tiene, que en realidad es anormal, por eso digo que está enfermo, es algo que está más allá de lo que uno puede esperar en un ser humano normal. Los demás que están cerca de él sí necesitan pues garantizar su patrimonio, y creo que en eso están. Entonces, pues me parece que esta idea de que son honestos pues está bien difícil de defender.
Voy a terminar, nos queda minuto 45, Macario, con un reconocimiento personal que probablemente tú compartas, pero no lo sé, te lo pregunto. Mira, la figura que se eligió, digamos, como representante de la marcha de hoy es José Woldenberg. Creo que es inapelable la decisión, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que José Woldenberg hizo un destacado papel como presidente del Instituto Nacional Electoral. Creo que se ha mantenido, entonces Instituto Federal Electoral, se ha mantenido vertical en términos de la democracia, y creo que es la mejor persona para hoy decir lo que la sociedad quiere, que creo yo, y me imagino que algo así dirá Pepe, lo único que queremos es seguir teniendo la capacidad de elegir nosotros a quién nos va a gobernar.
Pues con el homenaje a Pepe Woldenberg nos quedamos. Yo te felicito por tu libro, Macario, por tu merecido éxito con el libro, porque sí ha sido de veras muy, muy, muy exitoso, yo lo sé, porque tengo mis fuentes y hablo con la gente de Editorial Planeta. Que no te la apliquen con las regalías, ¿eh, Macario?
Eso.
No, no es cierto, son muy honestos. Te mando un abrazo, Macario, muchas gracias.
Al contrario, Julio, muchas gracias a ti y un gran saludo al auditorio.
Esto fue Nada Más por Convivir, edición dominical, domingo de marcha. Pero cómo no, la marcha termina y ustedes deben abrir una cerveza, comer bien, en fin, hacer todas esas cosas que se hacen los domingos, nada más que esta vez con la conciencia del deber cumplido. Esto fue Nada Más por Convivir. Abrazos, cuídense mucho.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.